Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Nueve y cinco de la noche en Radio Nacional, la radio pública, una nueva edición de Memoria en Construcción. Le damos las buenas noches a todos nuestros oyentes y saludamos a nuestra habitual compañera Virginia Feynman. ¿Qué tal, Virginia?
Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal a todos nuestros oyentes? Una semana muy linda en la que el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti estuvo llena de niños, con funciones infantiles durante toda la semana, lleno de vida, lleno de chicos corriendo. Y hoy con este programa en el que vamos a abordar el tema de las nuevas formas de la violencia estatal a nivel global. Les pedimos a nuestros oyentes que opinen, que nos llamen. Pueden hacerlo al 0810-222-870 o desde Capital al 4999-8700. También nos pueden seguir en Facebook en Memoria en Construcción. Y como todos los domingos, escuchamos tu editorial, Eduardo.
En los últimos años, la opinión pública de todo el mundo se ha visto impactada por hechos tan inusitados, en principio, como el asesinato de una persona en un país extranjero, soberano, por las fuerzas de Estados Unidos. Estamos refiriéndonos, en este caso, a la muerte de Bin Laden. Hemos conocido situaciones donde personas detenidas en el continente europeo o en Irak, por ejemplo, eran trasladadas a las bases de Guantánamo en Estados Unidos, alojadas en condiciones tremendas en cuanto a la situación, a la precariedad, a las carencias con que estaban allí alojados. Y esta serie de hechos, que podríamos enumerar muchos más, hay denuncias importantes, no solo sobre Guantánamo, sino también sobre otras cárceles y sobre estas operaciones secretas que llevan al secuestro de una persona y lo trasladan a distintos lugares del mundo. Todo esto ha configurado una nueva práctica internacional, una nueva forma de las violencias de Estado que ya no se desarrollan en el marco del Estado Nacional, sino que se desarrollan a nivel global. Y estas violencias a nivel global están encuadradas, por así decirlo, en dos grandes campañas, en dos grandes combates, como les gusta llamarlos a quienes las impulsan. Uno es la lucha contra el terrorismo internacional y el otro es la lucha contra el crimen organizado. En la Argentina no tenemos una visión tan clara de este fenómeno como posiblemente lo tengan quienes vivan en otros lugares del mundo. Incluso algunos son observadores privilegiados, diría yo, como es el caso de Pilar Calveiro, que ha realizado un estudio de muchos años sobre esta cuestión en un país como México, donde se manifiesta con una fuerza tal vez mucho más clara, mucho más importante, este fenómeno de las nuevas formas de violencia y, digámoslo también, de las nuevas violaciones a los derechos humanos. Pilar Calveiro está en Buenos Aires en estos días, presentó un libro el viernes pasado, precisamente se llama Violencias de Estado, y en esa ocasión pudimos discutir junto con Eugenio Zaffaroni y con ella cómo se van desarrollando estas nuevas formas de violencia estatal, esto en el marco de lo que ella denomina una nueva reconfiguración de la hegemonía a nivel mundial, es decir, un mundo que ya no es el mundo bipolar, que desaparece cuando cae la Unión Soviética y los llamados países del socialismo real. Afortunadamente tampoco es el mundo donde los Estados Unidos tiene un poder indiscutido porque hay ciertos cuestionamientos, ciertas debilidades que permiten simplemente decir que este es el mundo de la hegemonía norteamericana, aunque por cierto que sobre todo en estos temas que vamos a hablar esta noche, los Estados Unidos siguen siendo no cierto la principal potencia, sino la principal responsable de los crímenes y de las violaciones a los derechos humanos que asumen estas nuevas formas. Para hablar de todo esto, hoy estamos con Pilar Calveiro y vamos entonces a recibirla en nuestro programa.
El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Memoria en construcción, en la radio pública.
¿Qué tal, Pilar? Buenas noches, ¿nos escuchas bien?
Sí, perfecto, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos en esta semana en la que estuviste muy ocupada.
Sí, bueno, en realidad gracias a ustedes por abrir este espacio y permitirme hablar con ustedes y con sus radioescuchas.
Bien, vamos a empezar. Eduardo hizo una breve introducción a este tema de tu nuevo libro, pero no estaría de más que nos desarrollaras un poco en qué consisten estos dos nuevos enfoques bélicos del mundo, ¿no? Contra el terrorismo y contra el crimen organizado.
Bueno, la idea principal que trato de trabajar es que tanto lo que se ha construido como guerra antiterrorista, como lo que es la centralidad de las políticas de seguridad y el combate contra el crimen, son formas que no están ocurriendo a nivel de una nación, sino que tienen un desarrollo a nivel global, que tienen que ver con unas políticas de carácter, esto que va mucho más allá de la política de un Estado y que comprenden una política que podríamos llamar global.
¿Esto significa que hay poderes por sobre los estados nacionales?
Bueno, esto significa que hay una reorganización del poder que involucra poderes de los propios estados nacionales, en particular de los estados nacionales centrales, Estados Unidos, pero también, de manera muy importante, los estados de Europa Occidental, y una articulación entre el poder de estos estados y también un poder corporativo de carácter privado que están interesados en esta construcción de los escenarios bélicos en función del control político, pero también de muchos controles económicos que están ocurriendo simultáneamente.
Pilar,
¿sí?
Vos señalás en tu libro que así como los campos de concentración nazi fueron el paradigma en relación con una sociedad masificada, industrializada, en esta nueva etapa, en esta nueva reorganización que lleva hacia el poder global, aparecen otras formas de represión y concretamente las llamadas cárceles de máxima seguridad, donde pareciera ser que la idea ya no es la concentración, la masificación, sino al contrario, el aislamiento como principio fundamental, digamos, de la organización de esos campos o esas cárceles.
Sí, o sea, yo encuentro que en estas nuevas formas, tanto la de la guerra antiterrorista y los lugares que se crean como espacios de detención y de secuestro, porque es realmente una práctica de desaparición forzada la que ocurre en estos lugares, como Guantánamo, los sitios negros de la CIA, tanto en esos lugares como en las nuevas instituciones penitenciarias, como es el caso de las prisiones de máxima seguridad, las modalidades que se utilizan combinan algunas formas antiguas que ya conocíamos con otras nuevas, y algunas de las importantes como formas nuevas de organización de la represión tienen que ver con el aislamiento radical de las personas y también con lo que podríamos llamar tanto el control y la restricción del movimiento como de la comunicación y la obturación sensorial de estas personas que están dentro de los dispositivos de encierro.
¿Esto tiene que ver con una suerte de manuales que se hicieron en su momento de torturas legales y otras que se combinan con torturas ilegales, pero que eran, por ser más suaves, estaban permitidas?
Bueno, por un lado, el encierro ocurre a través del aislamiento, junto con esto hay unos manuales aprobados por las instituciones estadounidenses en donde se aprueban determinadas prácticas sobre los prisioneros que tienen en este contexto de la llamada guerra antiterrorista, y en donde se reconocen como legales prácticas que fueron tradicionalmente consideradas tortura. En particular algunas, como el waterboarding famoso, del que en torno al cual se desató toda una polémica, que no es otra cosa que lo que nosotros hemos llamado el submarino, y también otras prácticas como someter a los prisioneros a temperaturas extremas o privarlos del sueño, que son prácticas claramente relacionadas con la tortura y que ahora en estos manuales estarían autorizadas, serían prácticas permitidas que se combinan con las formas clásicas de tortura que ya conocemos.
Pilar, toda guerra necesita crear un enemigo, cuando, sobre todo cuando no aparece tan claro uno. Quería hacerte una doble pregunta, es decir, por un lado, ¿cómo se ha configurado este enemigo en las guerras, tanto la llamada guerra contra el crimen organizado como contra el terrorismo internacional? Y en segundo lugar, ¿qué rol han jugado los medios de comunicación, que en principio parece evidente que ha sido un rol significativo?
Bueno, en realidad yo creo que la guerra antiterrorista permite esta configuración de un enemigo principalmente externo, que lo que abre es la posibilidad de la intervención de estos poderes que no tienen que ver con un Estado-Nación, sino con un conjunto de instancias nacionales y supranacionales, habilitan la intervención de estas instancias a nivel internacional, en cualquier nivel, lugar del planeta donde esto sea necesario, entre comillas. Y por otro lado, la centralización de las agendas políticas en la cuestión de la seguridad y la lucha contra el crimen, de alguna manera permiten ir construyendo la figura de una especie de enemigo interior, que también da lugar a la creación de un derecho de excepción, o sea, de flexibilización del derecho, y a partir de eso la persecución y el encierro de sectores sociales de mayor cantidad de grupos sociales que pertenecen principalmente a los sectores excluidos. Es como ocurre desde antes, el encierro de los pobres principalmente, y a partir del encierro de los pobres y su funcionalización en términos del mercado. En esto los medios de comunicación son fundamentales, porque de alguna manera construyen y crean el escenario bélico a nivel internacional y lo alientan y lo sostienen. Y algo parecido ocurre con el problema de la inseguridad, que es permanentemente agitada desde los medios de comunicación con el reclamo de incrementar las políticas supuestamente de seguridad, que tienen que ver con la disminución de la edad penal, el incremento de las cada vez mayor cantidad de personas dentro
Hola,
de la
Pilar, sí. Te estamos escuchando con dificultad, no sé si...
No, yo no me he movido.
Bueno, ahora esperemos tener más suerte.
Ok, no sé dónde se perdió la señal.
No, bueno, hablábamos esto de que los medios están alentando un concepto de inseguridad que apunta a construir esta figura del enemigo interno, que generalmente ronda alrededor del estigma de los pobres, de los disidentes, y que termina en pedidos de baja de la edad de imputabilidad, y todo eso debe abrevar en una mayor superpoblación carcelaria, ¿verdad?
Exactamente, y de alguna manera estas dos figuras se superponen, porque entonces también la llamada guerra antiterrorista se usa hacia adentro de los estados en muchos casos, como ocurre en el caso chileno con los grupos mapuche, y la lucha contra el crimen permite también en otros casos la intervención de unos estados sobre otros, como es el caso en México o en Colombia, de la participación de las fuerzas de seguridad estadounidenses supuestamente para controlar el narcotráfico, por ejemplo.
Pilar, el tema del narcotráfico es, la cuestión central, de algún modo, sobre todo en su difusión pública, ¿no? Vos hacés en el libro una afirmación interesante, que es en el sentido de que la llamada guerra contra el narcotráfico no estaría persiguiendo en realidad la eliminación del narcotráfico, sino simplemente su control. Me gustaría que nos explicaras un poco esto.
Sí, efectivamente. Tanto en la guerra antiterrorista guerra contra el narco, lo que uno observa es que la declaración de guerra lo que hace es incrementar.
Bueno, otra vez.
En el caso de la guerra contra el narco, una profunda penetración de estas redes ilegales dentro de lo propio aparato legal del Estado. Hay una articulación entre las redes legales e ilegales. Entonces, en este sentido, en realidad, lo que aparece no es tanto la orientación en sentido de eliminar el problema, sino más bien de controlar el problema y hacerlo funcional a los propios intereses de los distintos estados. Aquí no está involucrado solamente, por ejemplo, en el caso del narco en México, el Estado mexicano, sino también el Estado norteamericano. Es imposible pensar en la difusión del narco sin pensar en el involucramiento y la participación de sectores importantes de las propias instituciones estadounidenses.
Sí, es interesante esto que vos decís, porque el tema del narcotráfico se agita a veces para justificar la aplicación de políticas de seguridad que vulneran las garantías individuales, permitir formas de penetración de poderes extranjeros, de alguna manera crear un estado represivo, un estado de excepción con, digamos, el fundamento de la lucha contra el narcotráfico. Y esta experiencia internacional me parece que estaría demostrando que en esos casos, por un lado se pierden libertades, pero por otro lado el narcotráfico sigue avanzando.
Efectivamente, o sea, en la medida en la que se vulneran las garantías y cuanto más medidas de excepción se adoptan, es cuando se crean mejores condiciones para el desarrollo de estas redes mafiosas y también para su articulación con algunos ámbitos del Estado. Entonces, justamente la posibilidad de crear alternativas para estas redes que están proliferando a nivel mundial no pasa por ahí, sino que yo creo que justamente pasa por otro ámbito, que es el de la creación de políticas sociales, de políticas que impliquen una ampliación de las posibilidades de trabajo para los sectores más vulnerables, que impliquen la incorporación en términos reales, económicos, políticos, sociales, de los sectores excluidos. Creo que por ahí es donde más se puede controlar y resolver el problema, mientras que las otras políticas lo que hacen es potenciarlo, incrementarlo.
Pilar, vos siempre aportaste a la conceptualización muy necesaria en cuanto a definiciones como terrorismo, guerrilla, y en este caso se impone una que es la definición de guerra, que vos haces la distinción de nombrarla violencias de Estado. ¿Cuáles son las ventajas de incluir estas problemáticas en lo que sería una guerra? ¿Qué beneficios obtienen los poderes hegemónicos?
Bueno, en la medida en la que se las conceptualiza como guerras, plantean un enemigo que entonces es necesario destruir, y siempre la hipótesis del enemigo te plantea un escenario en donde es o él o yo, y entonces habilita todas estas formas de eliminación del otro. Y en realidad lo que vemos es que ocurre algo muy diferente, o sea, lo que está sucediendo es que frente a la reorganización de las formas de poder económico, político, social, ideológico, de creación de subjetividad, frente a esta necesidad, en realidad construir los fenómenos como guerra permite la intervención militar, y violenta, y esto es un elemento fundamental. En realidad, toda organización hegemónica suele llevar por delante unas prácticas de la violencia que abren por la fuerza el escenario para instaurar los nuevos modelos. Creo que estas guerras planteadas así, estas luchas planteadas así, estos escenarios bélicos construidos de tal manera, lo que hacen es eso, abrir la posibilidad de una enorme violencia que se despliega justamente bajo la argumentación de la guerra.
Estamos hablando con Pilar Calveiro, quien en estos días presentó en Buenos Aires su libro Violencias de Estado. Pilar es autora de otros textos que han sido muy importantes en la Argentina, como Poder y Desaparición y Política y o Violencia, que en su momento, bueno, iniciaron una discusión muy importante sobre el tema de las relaciones de violencia, política y Estado, que dice que de algún modo sigue en el mismo campo de intereses con este nuevo libro. Pero este nuevo libro, y esta es, Pilar, la última pregunta, porque el tiempo nos obliga. Este nuevo libro, además de ser un análisis y una reflexión muy profunda sobre los cambios en el escenario internacional, también tiene un trabajo de campo, un trabajo importante de recopilación de testimonios realizado en México. Me gustaría que nos contaras un poco esto acerca de cómo armaste este libro.
Bueno, yo he trabajado en casi todos mis textos a partir de material testimonial. Y creo que esto es importante porque me parece que las voces de los que viven de manera directa, de los protagonistas de los fenómenos, en muchos casos esclarecen asuntos que de otra manera son un poco difíciles de comprender. Entonces, tanto en lo que tiene que ver con guerra antiterrorista como en lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, en el texto trabajo con testimonios, por un lado de sobrevivientes, tanto de Guantánamo como de los sitios negros de la CIA, que son gente que yo no he entrevistado de manera directa, sino que los he recogido a través de Amnistía Internacional u otros organismos internacionales que han tomado estos testimonios. Y en el caso de los sistemas penitenciarios, sí son testimonios que yo he tomado de manera directa de personas que estuvieron en prisiones de mediana y de máxima seguridad para ver un poco cómo operan estos dispositivos penitenciarios sobre las personas, sobre los cuerpos de las personas.
Muy bien, Pilar, es clarísimo. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero se nos fue, así que te agradecemos muchísimo por la entrevista y por el aporte del libro.
Al contrario, yo les agradezco muchísimo a vos, Eduardo, Virginia. Es un placer para mí siempre conversar con ustedes y que me den esta oportunidad.
Gracias, Pilar, un beso enorme.
Gracias, un beso, Pilar.
Igual, Eduardo, adiós, un abrazo.
La vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio.
Recuperando el camino de la justicia, confirmando día a día la memoria. Memoria en construcción.
Memoria en construcción. Memoria en construcción.
Por la radio pública.
Muy bien, nos vamos. Queremos invitarlos a que vengan al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti el próximo viernes 2 de agosto a las 19 horas. Va a haber una proyección especial a 18 años del atentado de la AMIA, se llama 18J. Es una producción argentina del 2004 con muchos directores, Caetano, Sorín, Burman, Lecky, Doria, entre varios otros muy conocidos. Y de la proyección y de la charla van a participar algunos de ellos. Es en Avenida del Libertador 8151 con entrada gratuita.
Bueno, nos acercamos al final del programa, o mejor dicho, no nos acercamos, sino que ya estamos en el final del programa y nos estamos yendo. Los oyentes se habrán dado cuenta que hoy no estuvo con nosotros Carlos Castro. Queremos señalarlo y saludarlo y decirles que estaremos nuevamente con Memoria en Construcción el próximo domingo, como siempre, a las 21 por la radio pública. En la operación estuvo Daniel Trenco y en la producción Romina Casas e Irene Roust. Buenas noches.